calor, el rocío, no se puede contar.
Bueno, día del payador por aquello de 1884, de un 23 de julio, aquella histórica payada entre Juan Nava y el negro Gabino Ezeiza, un oriental y un argentino en Paysandú. Por eso quedó, fue tan mítica que quedó como el día de la payada.
Hoy vamos a celebrar el día del payador y cantando con amor estanga, voto y tocar. Victoria nos va a informar de espectáculos primero y María Fernanda espero que llegue su locución, que hoy con Gómez Castañón se comparte el pan casero.
Va dorando el pan casero Cholo Gómez Castañón y chocolate en acción, que nos traiga risa espero llegue este canto pionero de la vieja juglaría, porque un plato de poesía, de milonga, voz y verso, puede ser un buen almuerzo cuando llegue el mediodía.
Y tenemos a uno de los dos, lo tenemos en directo, Emanuel Gaboto, el de Dolores. Emanuel, buenos días.
Qué alegría, Cholo, escucharte. Buenos días para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia de Radio Nacional Folclórica, y es una casa que también nos tiene adentro, digamos, como parte de la familia, cosa que nos alegra tanto cuando cada sábado también encendemos el fogón de nuestras voces payadoras a las 7 de la mañana, Cholo.
Vos sabés que yo escuchaba esto que han hecho, y lo han hecho para los programas de la radio. Digo, ¿esto cazan la viola y sale de una?
Sí, nos pasan un par de datos, que por ahí lógicamente se puede ir un nombre o para que realmente tenga la prolijidad que ustedes merecen, pero nosotros estamos acostumbrados, aparte de que el arte de la payada es así, pero más que nada en los últimos tiempos donde hay mucha interacción con el público, a que con dos o tres datos podamos inventar en una décima una historia, que son solamente 80 sílabas, que es un pequeño aporte poético, por decirlo, pero que, bueno, encierra bastantes cuestiones interesantes, Cholo.
A ver si lo tengo claro. Generalmente son 8 sílabas, 8 sílabas.
Exactamente, exactamente. Son décimas, que son estrofas, digamos, de 10 renglones, octosilábicos todos, donde tiene una conjunción de reglas rimantes, digamos, que sería que el primer verso, cuando decimos primero siempre es la última palabra, rime con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, sexto con séptimo y décimo y octavo con noveno. Eso lo inventó Vicente Espinel, un poeta nacido en Ronda, que paradójicamente escribió muy pocas décimas, pero que esa fórmula fue universalizada por grandes poetas y que, sin ponerse de acuerdo, los improvisadores del mundo en su mayoría la utilizan para la disciplina artística de la improvisación.
Ahora, lo que digo, cuando uno escucha tanto, lees el Martín Fierro, escucha tanto a ustedes y tal, y cuando lo hacía Guillón, entonces, en un punto, más allá del estudio, yo creo que lo primero es que te sale espontáneamente la payada.
Sí, porque vos fijate que
es una cosa, es una melodía.
Sí, nosotros lo naturalizamos porque calculo que de tanta práctica luego se mecaniza y posteriormente se naturaliza, tanto la estrofa como la métrica y como en lo que melodía refiere, la milonga misma, como que te va llevando, que es la música que utilizamos para acompañar principalmente las décimas para las payadas o para las improvisaciones. Aclaramos que payada es un diálogo, o sea que por lo menos tiene que tener dos protagonistas, improvisaciones cuando estamos solos. Entonces, como que la cadencia misma te va llevando, uno lo ha heredado de los mayores, y uno lo va trasladando también.
Claro, sí. Vos sabés que es maravilloso escuchar cómo cuando se juntan en una suerte de, no sé llamar duelo, pero una suerte detenida, cómo sin saber lo que te va a pinchar el otro, ahí está la respuesta, ¿no?
Sí, eso es el contrapunto, que es, digamos, lo más vibrante de una payada, que no significa, por supuesto, ni agresión ni nada, donde puede incorporarse la picardía. Es un diálogo, como un diálogo en prosa, nada más que en verso, donde probablemente cada uno ponga su postura. A veces tenemos las mismas, a veces tenemos diferentes, y bueno, ahí está el ingenio, a ver cuál de los payadores estuvo más inspirado ese día para, con todas las reglas legítimas, tratar de superar al otro como si fuese un juego. Uno por ahí va a jugar al fútbol y aunque esté jugando con un amigo, sí, trata de meter un gol. Esto es lo
salvo
mismo.
Salvo el Moreno y Fierro.
Sí, pero bueno, eso fue un hermoso simbolismo, porque eso también de las preguntas y las respuestas es muy interesante, porque es un poco lo que ha marcado el camino del arte, de tratar de, no, uno tiene obligación de saber todo, pero sí estar bastante informado, y si no, tener el ingenio como para poder responder cualquier tipo de pregunta. Cuando no se responde con información exacta, se debe responder con ingenio. Recuerdo, por ejemplo, le pregunto a un pasador al otro cuántos habitantes tiene el pueblo en el cual se estaba cantando. Esto fue real no hace tanto tiempo. Y claro, imagínate que uno a veces estudia un poco. Yo ahora estoy, por ejemplo, en Mar de Ajó, ¿no? Pero no sé la cantidad exacta de habitantes que tiene Mar de Ajó, más allá de tener una noción de la costa atlántica. Si alguien me pregunta eso hoy, ¿yo cómo le respondo? Por ejemplo, como le respondió ese payador en La Pampa, esta noche se lo cuento y mañana se lo digo.
Escúchame, primero, tenés que leer mucho, todo tipo de cosas, desde noticias hasta literatura, para enriquecer el idioma y los conocimientos.
Sí, eso es así, Cholo, porque a mí me ayudó mucho la facultad. Yo estudié periodismo en La Plata, entonces como hice materias bien distintas como historia, filosofía, antropología, por nombrar algunas, aparte de las de comunicación, eso me ayudó porque por ahí no profundicé muchísimo en todo, pero sí tengo una leve noción de determinadas cosas que me ayudan mucho. Lo mismo que la lectura, aunque sea pasajera, amplía el vocabulario, te complementa, no sé, adjetivos, imágenes, conceptos y, por supuesto, palabras nuevas para... Nosotros hablamos con muy pocas palabras de las que existen, pero tenemos que tratar de utilizar las máximas posibles para, claro, no siempre hilar con las mismas rimas, por ejemplo.
Sí, sí, pero qué lindo, qué repentismo, qué placer debe ser cuando vos mismo te vas asombrando de lo lindo que sale, ¿no?
Sí, a veces te asombrás para mal, pero a veces uno mismo es como un acto de magia donde hasta el mago se sorprende, porque a veces que yo me escucho, no sé, después de que pasó una payada, no sé, la pasa en una radio, uno la graba y la escucha, y a veces te sorprendés porque ni vos mismo te diste cuenta lo que estaba diciendo, que puede ser algo, no sé, algo que pensabas que te salió mejor, no te salió también, o algo que ni te imaginaste y capaz que dijiste algo realmente interesante, o pintaste una imagen, una metáfora, algo que uno a veces la busca y no la encuentra, y otra vez la encuentra solo. O sea,
en el contrapunto, ¿me puedo obligar a seguir rimando con lo que él propuso?
Sí, también puede ser una metodología que yo le tome palabras al otro para responderle. Claro. Entonces, si uno me dice, no sé, Boca es el mejor equipo, la agarro Boca, pero le digo que no es el mejor equipo, ¿se entiende?
Sí, bueno, es una verdad eso. Mejor
bueno, por supuesto.
Escúchame. ¿Cuáles son las palabras, dos o tres palabras prohibidas para terminar una línea?
Bueno, aparte de las malas palabras, las que no tienen rima. Por ejemplo, si yo digo árbol, sé que me voy a dar contra un árbol, porque no voy a encontrar ninguna.
Claro, árbol.
Exactamente. Nosotros utilizamos rimas consonantes, entonces podemos encontrar mármol, que es una sonante, que no coincide todo, pero no una rima exacta. Árbol, vidrio, esas palabras, si nosotros las queremos introducir, el secreto es introducirla en la mitad del octosílabo, no al final. Por ejemplo, el árbol que me da sombra. No puedo poner bajo la sombra del árbol, porque después
no,
ya tenés,
claro,
que ese o ese rima.
Claro, claro. Y supongo que lo más fácil es lo agudo, ¿no?
Sí, pero eso por ahí puede llegar a no embellecer tanto la estrofa, porque el agudo se utiliza, por ejemplo, mucho en verbos, y es casi un facilismo entrar en cantar, bailar, pasear,
claro,
no sé, sí, correr.
Sí, 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 sí.
Por eso es importante, si uno puede poner un sustantivo, un objeto o un adjetivo en el final de la palabra, mejor. O no es lo mismo rimar con ar, por ejemplo, con la palabra altar o juglar, que son específicas y concretas, que rimarlas con verbos.
Claro, sí, 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 sí. Qué bueno, che. En el medio de la mañana ha llegado Don Gaboto.
Ay, bien.
Hablaremos de payada. No, y lo que iba a rimar es no se puede decir.
Y bueno, eso así rimaban los pasadores antes, hasta que Gabino, profesionalizando el arte, no solamente incorpora la milonga, incorpora el tono mayor, incorpora la décima, porque antes improvisaba, como arrancaste vos muy bien, octosilábicamente, en cuarteta libre, rimando el segundo verso con el cuarto, y luego después ya se utilizó la décima espinela, que lo que veníamos hablando del principio, como una regla universal, digamos.
Decime, lo de, para que dame un poquito de clase, ya que además sos recibido en comunicación. Esto es 1884, un día como hoy, entre Nava y el Negro Ezeiza.
Así fue, en 1884, un 23 de julio, se realizó la primera pasada profesional, digamos, del Río de la Plata, Juan de Nava Oriental, Gabino Ezeiza argentino, en la calle San José, que había una cancha de pelota de paleta en la ciudad de Montevideo. Fue así que Víctor Di Santo y José Curbelo, tomando esta referencia, presentan el proyecto que luego se transformó en ley, primero local, luego provincial y posteriormente nacional, para que cada 23 de julio se celebre el Día del Pasador en todo el territorio argentino.
Ezeiza, que era un mulato o negro directamente, porque creo que la familia había estado al servicio como esclavos de los Ezeiza.
Claro, afrodescendiente, de raza negra, que nació en San Telmo, ahí en el conocido barrio porteño, y incorporó, bueno, cosas maravillosas al arte. Ya el hecho de nosotros le reconocemos, todas las generaciones posteriores, el profesionalismo, digamos, empezó a tomar esto como un trabajo, en el mismo momento donde un poco partía del circo criollo al teatro criollo, el escenario de los payadores.
¿Él introduce el payar por milonga o porque yo he escuchado triunfo también?
Sí, porque en realidad cifra más que nada, se improvisaba mucho por cifra antes, probablemente porque en el ámbito rural, de donde nacen todas las disciplinas artísticas de improvisación, nuestra al menos tradicional, uno cree que por ahí, por la rusticidad de las manos del trabajador rural, la cifra, al ser un rasgueo y no un arpegio, uno la toca como más cómodo tocando todas las cuerdas juntos, por decirlo en criollo, ¿no? En cambio ya la milonga es un poco más armoniosa, por lo cual significa que uno tiene que tener determinada cadencia de ductilidad en los dedos. Digo yo que eso ha sido por ahí un poco por el hecho de que se arranca improvisando por cifras, pero cuando ya la payada empieza a ser de a dos, porque antes se presentaban de a uno los payadores, entonces ahí lo pueden hacer por cifras tranquilamente, porque no tenía que ir al unísono con otra guitarra. Cuando esto es una hipótesis, ¿no?, que a veces le hemos conversado con José Curbelo y por ahí podemos llegar a estar en lo cierto, es que al ya tener una payada, un compañero de diálogo poético, el único secreto de poder acompañarse entre sí, aunque todos toquemos milongas diferentes, es ir a tiempo. Entonces cualquier milonga encaja con cualquier milonga.
Claro, claro.
Y de esa manera pueden acompañarse mientras el otro improvisa.
¿El tono amado es el mi menor?
Sí, aunque luego se fue transformando. Y la mayoría de los payadores en la actualidad improvisamos en fa sostenido menor, o sea, transportamos, hacemos uso del transporte y lo ponemos en el segundo traste.
Subieron y un poquito
más. Sí. Sol sostenido por el tema de la voz, ¿no?
Y decime, y por lo que vi, cuando hay dos y vos estás arpegiando, el otro generalmente el arreglito lo hace bordoneando, ¿no?
Exactamente. Y al principio,
o sea, con las cuerdas, las cuerdas tres más graves para el que no sabe algo.
Claro, y al principio de la payada, uno de los dos, si es que no hay guitarrista, hoy por ejemplo estamos acá en Mar de Ajó, en un hermoso centro cultural, donde los payadores vamos a estar presentes, pero la gente nos puede ver virtualmente a través de las redes de la Municipalidad de la Costa, y vamos a tener guitarristas. Pero en el caso de que no lo tengamos, siempre a veces uno de los dos payadores, que sea un poco más y más práctico para la guitarra, en la introducción de la payada por ahí también ejecuta un punteo, y luego sí, tal cual decís vos, se van acompañando al unísono, y entre décima y décima también queda un arpegio de guitarra.
Bueno, che, bueno, la última, supongo que en aquellos tiempos de Ezeiza y de tal, supongo que también los utilizarían que como teloneros los políticos, los punteros para payar, ¿no? ¿Política
sí,
o no?
Y en aquel momento que había partidos como el socialismo y el radicalismo, por ejemplo, Bettinotti, socialista, radical Gabino, que justo se muere cuando asume Yrigoyen.
Mirá,
él había hecho un poco la campaña en verso, era radical.
Gabino, el 16, ¿no?
Claro.
22, fue el 16, 22, después del 30 murió Yrigoyen. ¿Vos decís cuando asumió en el 16?
Cuando asumió, claro. Muere Gavino cuando asume Irigoyen.
Claro, mirá. Mirá qué años, che.
Increíble, sí. Era una época de oro de los payadores, ¿no? Que luego muchos se volvieron letristas, muchos de los tangos reconocidos en la voz de Gardel a todos los que lo siguieron, eran o de Villoldo o de Humberto Correa, Vieja Viola, Villoldo el Choclo, los que hacía las letras de José Bettinotti, Pobre mi madre querida, las propias letras de Gavino, muchos eran, digamos, plumas payadoriles que cantaron los
decime,
grandes artistas del
decime,
tango.
Decime un verso de cómo ganó Ezeiza con lo de famoso de Paysandú, ¿no?
Bueno, Heroico Paysandú, yo te saludo, arrancaba una
esa era la que todos sabemos.
Sí, eso fue en Paysandú, probablemente... O después de Paysandú, cuando Gavino se gana el público con esas estrofas tan conocidas que grabaron muchos, ¿no? Heroico Paysandú y que quedó en la historia de los tiempos.
Bueno, lo último y es más complicado esto. ¿De dónde es payar, es pallar y de dónde viene?
Vos sabés que hay diferentes variantes, Ricardo Rojas, Bartolomé Mitre, Leopoldo Lugones, muchos estudiosos, buscaron diferentes orígenes y en realidad no hay un solo concepto en el cual se hayan puesto de acuerdo después las generaciones siguientes para decir paya viene, no sé, del campesino de Castilla, paya viene de los que trabajaban en el campo, en realidad paya viene de la palabra quichua, cualquiera de esas posibilidades puede ser factible. Y payador incluso se le denomina no solamente en Argentina, sino en Uruguay, pajador en el sur de Brasil, y payador también, aunque en vez de payada se dice paya en Chile, quiere decir que puede llegar a ser un componente que una a toda esta región geográfica del Cono Sur de América.
Emanuel, hoy van a estar entonces en Mar de Ajó celebrando el día, ¿no?
Así es, entre varias actividades que diferentes compañeros estarán, algunos presenciales, otros virtuales, otros de ambas posibilidades, acá en un centro cultural maravilloso que tiene Mar de Ajó, estaremos de la mano del payador y crédito del pago Alberto Smith, con José Curbelo, con Lázaro Moreno, con David Tocar, con Nicolás Membriani, con Gustavo Abello, las presentaciones de Quique Silva y tres guitarristas que encabeza Martín Astorga, que nos van a acompañar, y lo pueden ver a las 19 por las redes del municipio de La Costa, y nosotros también en nuestras redes vamos, por bueno, supuesto, a replicarlo.
¿Tu madre es payadora?
Así es, Susana Repeto, que aprovecho para saludar.
Es conocida, muy conocida, che.
Sí, 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 hay un grupo... Siempre hubo menos mujeres que hombres, pero yo siempre digo que es tanta la calidad de las pocas mujeres que hay que tranquilamente equilibran la balanza de la cantidad de los hombres.
Nombrame las dos o tres que conocemos todos.
Bueno, Marta Swin.
Claro.
Susana Repeto, Liliana Salvat, y ahora hay varias incluso pasadoras jóvenes que están surgiendo.
Bueno, Emanuel, gracias por esto. La verdad que un placer. Gracias por lo que hiciste para la radio también. Y bueno, que vaya todo muy bien hoy. Feliz día. Y a David
bueno,
también.
Bueno, gracias, Cholo. Sí, David, te está llegando con José Curbelo. Están en viaje. Te mandan muchísimos saludos, como siempre. Néstor Dori, nuestro productor de nuestras voces payadoras también. Y para el feliz día para todos los payadores. Y me encantaría que me diga una palabra, a ver si yo puedo cumplir con el examen de improvisar, terminando mi estrofa con esa palabra que usted me diga.
Con la palabra que yo te diga.
Ya sabes qué árbol no me puedes decir.
No. Te digo una dos palabras. Te digo pan Dale. Casero.
Pan casero. Bueno, voy a terminar sí o sí mi décima con esas dos palabras. Cholo Gómez, Castañón, dirá mi última frase que espontáneamente nace de mi mismo corazón. Así es la improvisación de nuestro canto coplero. Fue el periodista primero en este o cualquier entorno, mientras yo pongo en el horno mi poesía de pan casero.
Gracias, Emanuel. Emanuel Gaboto, gran payador.
Adiós, amigos. Chau, Cholo, querido.